En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Bueno, afortunadamente vive el Papa. India será uno de los colosos económicos, también tecnológico y militar de este siglo XXI y está llamado a jugar un papel cada vez más relevante en la escena mundial. Se habla con frecuencia de la mayor democracia del mundo, aunque eso requiere importantes matices. Gandhi y Nehru, los padres de la independencia, soñaban un Estado que garantizase la convivencia y la libertad de los grupos y culturas que están presentes en esa nación. Pero ese diseño está hoy en grave riesgo, como han denunciado los obispos católicos. El triunfo de los nacionalistas hindúes en buena parte de los estados de la República ha favorecido que crezca la intolerancia hacia las minorías y una alarmante pretensión de imponer el hinduismo como única seña de identidad nacional. Por otra parte, las desigualdades y la falta de cohesión social siguen siendo escandalosas. En 2018 se van a cumplir 10 años de las terribles persecuciones contra los cristianos en varios estados de la India, como Orissa y Uttar Pradesh. Aunque teóricamente se ha buscado a los culpables y se ha intentado llevarlos a juicio, en realidad muy pocos han sido los condenados. Desde entonces no ha desaparecido un acoso de baja intensidad, dependiendo de la inclinación de los poderes locales y regionales. La Iglesia se ha hecho más fuerte y más consciente de las dificultades para su misión. Y la comunidad católica india está llamada, sin duda, a jugar un papel decisivo en el futuro de su propia nación y en el de la Iglesia universal. Así que se comprende bien la voluntad de Francisco de hacerse presente, aunque el primer ministro Modi juega a la ambigüedad. Da buenas palabras, pero está bastante claro que su mano está detrás de la cancelación del proyecto el año pasado, 2017. Así que las palabras del Papa en el avión, claro, son un mensaje para los católicos de la India, pero también un envite audaz que ha querido dirigir al gobierno de Nueva Delhi. Bueno, pues de la India a casa, aquí a España, para hacerles el primer avance de las noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy arrancamos en el Vaticano, donde se han producido dos nuevos nombramientos que afectan a españoles para la Curia Romana.
Sí, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha sido nombrado miembro de la Congregación para las Causas de los Santos, mientras que el arzobispo jesuita Luis Ladaria Ferrer, actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, también ha sido nombrado miembro del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos.
Y seguimos en Roma porque hoy 2.100 pobres y personas sin techo van a ir al circo invitados por el Papa.
El gesto de Francisco con los más necesitados será además gratuito para el Vaticano, ya que la función será cortesía del empresario del Circo Medrano, como agradecimiento a los elogios al arte circense que el Papa suele expresar.
El arzobispo de Toledo alerta en su carta pastoral sobre el avance vertiginoso de la ideología de género.
Monseñor Braulio Rodríguez ha dedicado su escrito semanal a la ideología de género. El arzobispo de Toledo ha rechazado que en la educación afectiva sexual solo se tenga en cuenta esta ideología como forma de resolver problemas como el machismo.
Y desde mañana hasta el próximo domingo se celebran las jornadas de pastoral en Toledo.
Bajo el lema Crecía en gracia y sabiduría, estas jornadas tienen como objetivo la formación del cristiano en tres grandes bloques: educación y familia, educación y sociedad y educación y escuela. Las jornadas organizadas por el arzobispado de Toledo asistirán más de 650 personas.
Y el arzobispado de Granada crea una cátedra de historia de la Iglesia en América Latina.
Una cátedra encomendada al profesor Guzmán Carriquín, el secretario encargado de la Pontificia Comisión para América Latina, que lleva 46 años trabajando al servicio de la Iglesia.
Muchas gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo y enseguida vamos a intentar comprender las claves del viaje que el Papa emprende a Chile y a Perú el próximo lunes.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
cuando estalla una mina deja a la persona rota y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
La Razón te regala la auténtica cafetera expreso para los amantes del café. Vuelve a disfrutar del sabor y el aroma más tradicional. Con emulsionador de leche, para que puedas preparar capuchinos, maquiatos, mocas, el auténtico café de bar. Y es gratis, este sábado, con La Razón.
Bueno, cuando pasa algo grande, como algo importante, yo, como todos, creo que lo primero que hago es encender la radio a ver qué están contando.
Es algo emocional. Me ha acompañado desde siempre. En casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y en todas las habitaciones.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Seguramente ustedes lo saben y si no, pues ya estamos aquí para contárselo y más que se lo vamos a contar los próximos días. El próximo lunes el Papa emprende un nuevo viaje, un viaje transatlántico que le va a llegar a dos países de América Latina. En primer lugar va a recalar en Chile, tres ciudades, tres días prácticamente, y después Perú, otras tres ciudades, casi otros tres días. Un viaje largo a dos países importantes de América que hablan en español, como el Papa, y son dos viajes importantes también para nosotros como españoles. Así que queremos entender las claves y por eso hemos invitado a Luis Vadilla, periodista chileno afincado en Roma desde hace años y director editorial de la web El Sismógrafo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, buen trabajo.
Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, porque en primer lugar vamos a empezar por Chile, que además a ti te tiene que tocar ese viaje muy, muy especialmente. ¿Por qué ha elegido el Papa esas tres ciudades? Santiago de Chile es evidente, es la capital, pero ahora nos cuentas un poco lo que va a tener lugar allí. Temuco, en la región de la Araucanía, con los problemas que tiene, e Iquique. ¿Por qué esas tres ciudades en Chile?
Fundamentalmente para dar respuesta a una petición de los obispos chilenos. La iglesia chilena se encuentra atravesando un momento difícil, se podría decir un momento de crisis, un declino que viene desde hace mucho tiempo hacia adelante por razones diversas, internas y externas. Todos recordamos que el país, en este caso Chile, hace 30, 35 años vive situaciones particulares. Después del quiebre de la democracia, la vuelta del sistema democrático. Una iglesia que ha vivido años particularmente intensos, sembrando muchos éxitos, pero también muchos fracasos, porque los años de la dictadura dejaron un país, en general, en cierto sentido, destruido, fuertemente anticlerical, se perdieron muchos católicos, mucha gente se alejó de la iglesia y así cuando el Papa se ha ido informando gradualmente en el encuentro con los obispos chilenos, ha considerado que su presencia podría ayudar a la fatiga y a los esfuerzos de los obispos chilenos en mejorar la situación. No pudiendo ir por muchos días ni por mucho tiempo, se optó por tres regiones donde se viven tres problemas distintos fundamentalmente. En el centro, la capital, la política, el encuentro con los obispos chilenos, el mensaje al Episcopado Nacional. En el sur, Temuco, la zona de la Araucanía, el problema que tenemos ahí nosotros desde hace ya más de un siglo con la minoría aborigen, con los mapuches, que incluso en los últimos años ha tenido aspectos de violencia más bien preocupantes. Y finalmente, en el norte del Chile, donde está el problema de la inmigración, de grupos étnicos y sociales diversos, el desarrollo industrial, el nacimiento de lo que en el pasado fue la clase obrera chilena, muy combativa, muy politizada. Por lo tanto, digamos, los tres momentos más clásicos de la historia reciente del pueblo chileno.
Entendido. Y si hubiera que seleccionar un punto en el que tú piensas que el Papa puede aportar un impulso, una novedad, una perspectiva para ayudar a esta Iglesia que vive esta situación, digamos, de encrucijada, ¿cuál sería?
Yo creo que no hay una cosa específica, que no existe un elemento concreto, un evento. Lo que podría ayudar, debería ayudar, es la sola presencia del Papa, su entusiasmo, su disponibilidad, su pastoral física, su capacidad de transmitir mística, la capacidad de proyecto. Lo que podría ayudar a Chile con la presencia de Papa Francisco es el carisma de Francisco. ¿Y qué cosa es el carisma de Francisco? Francisco sabe, incluso en la dificultad de cualquier iglesia local o universal, sabe extraer de las situaciones difíciles energía, proyecto, futuro, utopía. Creo que el Papa esto le puede dar a Chile, y si los obispos chilenos y el pueblo católico chileno y en general la opinión pública chilena lo comprenden, creo que el Papa va a ser fundamental para el futuro de este país.
Hay una segunda etapa, desde Chile el Papa va a pasar a Perú, también con un esquema similar, también con tres ciudades, en este caso la capital, evidentemente Lima, que además es el gran centro del país en este caso, Trujillo y Puerto Maldonado en la Amazonía, con todo el horizonte de lo que será el sínodo sobre la Amazonía en 2019. Háblanos también de la problemática de la Iglesia en Perú y de la sociedad peruana y de estas tres escalas.
El Papa también en Perú enfrentará un problema con la iglesia local, como en general ocurre con todos nuestros episcopados. América Latina vive un momento de profunda crisis, con cosas buenas, cosas negativas, que afectan a los obispos, a los episcopados, porque nuestras iglesias son parte de nuestros pueblos, no son cosas alejadas. En Chile, en Perú hay una iglesia que vive en una crisis menor de la chilena, pero no es que no hayan problemas, ahí también hay problemas de diverso tipo y el Papa tendrá que enfrentarlo. De hecho, tiene programado un importante encuentro con el Episcopado del Perú. Episcopado del Perú que además tiene que dar cuenta de una situación nacional, política, social, antropológica muy delicada. Este es un país que está viviendo una crisis política que lo pudo haber dejado incluso sin presidente en días pasados. Sí. Y ahora el Papa no habría tenido ningún presidente que le
que lo recibiera, claro.
Exacto. Por fortuna el problema fue superado. Fue superado creándose otro relacionado con el expresidente Fujimori, con el hecho que le haya sido dado el indulto. Claro. Pero como tú bien decías, la cosa importante, relevante del Perú, es el encuentro en Puerto Maldonado con las representaciones de las naciones que están en Amazonia o tienen territorios amazónicos. Porque eso es la conclusión del viaje del Papa, pero al mismo tiempo el inicio de lo que será el gran sínodo por la Amazonia que toda la Iglesia celebrará el próximo año. Por lo tanto, el Papa va prácticamente a un año de distancia a dar inicio a una etapa de grandísima importancia para toda la Iglesia. No nos olvidemos, y termino aquí, que la Amazonia, que nosotros decimos siempre es el pulmón del mundo por el oxígeno, es también nuestro tesoro de biodiversidad. Y en esta biodiversidad está el hombre. Ahí está la síntesis de la humanidad futura. Todos diversos, pero justamente porque diversos, unidos.
Una última pregunta que afectaría a los dos países y al conjunto de América Latina. Siguen siendo países con una religiosidad popular muy viva, muy presente en la calle, donde la Iglesia realmente, a diferencia de lo que puede pasar sobre todo en las sociedades occidentales más secularizadas, pues tiene un protagonismo público enorme. Y sin embargo sigue pendiente pues esos grandes retos de la evangelización de la cultura, de una personalización de la fe, de un protagonismo mayor de los laicos. ¿Cómo ves eso en el contexto de este viaje?
El Papa en esto es un maestro porque son problemas que él conoce, ha estudiado y ha vivido en su larga experiencia pastoral. Todos sabemos que él tiene un gran amor por la religiosidad popular, por la piedad popular, en particular por la devoción mariana. Considera que María es un instrumento, entre comillas, de evangelización y que la Iglesia latinoamericana no siempre ha sabido explotar la pastoral mariana para enriquecer la evangelización. Y está al mismo tiempo preocupado por la importancia que debería darse a los laicos. El Papa puede en este caso ayudar mucho a la Iglesia latinoamericana, que está en buenas posiciones respecto a diversas materias, a mejorar algunas insuficiencias. Uh-huh. Y una insuficiencia de la Iglesia latinoamericana sigue siendo el subclericalismo, un laicado demasiado dependiente, y no necesariamente debería ser así, claro, dependiente de la jerarquía. El Papa ya del tema ha hablado y creo que volverá a tocarlo, sea en Chile que en Perú, hablando con los obispos.
Luis Badilla, periodista, colega, director de la web Il Sismógrafo, que va a seguir seguro con tanta pasión como nosotros o más este viaje de los próximos días. Te agradecemos muchísimo que hayas querido compartir con nosotros estos apuntes tan útiles para entender lo que va a suceder. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchas gracias y buen trabajo a todos.
Gracias, adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa porque vamos a ampliar las noticias de la jornada de nuevo con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Vamos a retomar el repaso de la actualidad en el Vaticano, donde se ultiman ya los detalles de este viaje que acabamos de comentar.
Sí, un viaje apostólico que va a llevar a Francisco, como decías, primero a Chile y después a Perú. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Tal como adelantó el Papa en su videomensaje, Francisco visita estos dos países para decirles que no están solos y que la Iglesia los mira. En su primer viaje del año visitará 6 ciudades con primera etapa en Lima. Allí, tras reunirse con la presidenta Michelle Bachelet, celebrará misa en el mismo lugar donde lo hizo San Juan Pablo II y visitará una prisión de mujeres. Será este uno de los momentos más emotivos del viaje, junto con el encuentro con la comunidad indígena mapuche en Temuco, tal como ha destacado el director de la oficina de prensa del Vaticano, Greg Burke. Antes de abandonar suelo chileno, volará al norte, donde la minería ilegal y la explotación de los trabajadores es muy elevada. El día 18 llegará a Perú y su primera parada será en Puerto Maldonado, en la Amazonia. La preocupación por el medio ambiente y el respeto de las comunidades indígenas centrarán parte de sus discursos. Después visitará Trujillo, una región duramente devastada por las inundaciones. El último día de viaje lo pasará en Lima. Allí se reunirá con los obispos y fieles de Perú antes de regresar a Roma.
Gracias, Eva. Y volviendo a España, el arzobispo de Toledo alerta en su carta semanal sobre el avance vertiginoso de la ideología de género.
Monseñor Braulio Rodríguez ha rechazado que en la educación afectivo-sexual solo se tenga en cuenta esta ideología como forma de resolver problemas como el machismo. COPE en Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas tardes.
Buenas tardes. El también primado de España considera que cada vez hay más preocupación en padres y madres sensibles a la educación de sus hijos y sobre la libertad que les queda a la hora de escoger el tipo de educación acorde para ellos. Además, el arzobispo subraya que hay muchos padres que no se han percatado de la situación de riesgo que corren sus hijos de ser educados moralmente por otros, y todo en lo relativo a uno de los aspectos más importantes de la persona, su sexualidad y el modo de educar esta dimensión afectivo-sexual. La ideología de género avanza vertiginosamente, por ello es rechazable que en dicha educación se tengan en cuenta los criterios de esa ideología y su metodología. Por todo ello, Monseñor Braulio Rodríguez concluye que a la hora de resolver el problema de la igualdad de los sexos, el femenino y el masculino, hay que considerar no únicamente la cuestión de género.
Y terminamos contándoles que la campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza reivindica el consenso científico que señala la actividad humana como causa principal del calentamiento global.
En estos dos primeros meses de 2018, las entidades promotoras, entre ellas Confer, Justicia y Paz, Redes y Manos Unidas, centran su sensibilización en el punto 9 del Decálogo Verde, que anima a asumir el consenso científico que indica que nos encontramos ante un calentamiento del sistema climático que se debe en gran parte a la gran concentración de gases de efecto invernadero.
Gracias, Nacho. Pues concluimos ya esta edición del Espejo atendiendo a la reunión que ha tenido lugar en Roma de 7 países europeos del sur, que trata de plantear una estrategia para hacer frente al euroescepticismo y también para frenar los flujos migratorios ilegales que proceden de África. Se da la circunstancia de que en los últimos meses, tras la derrota del Estado Islámico en Irak, Miles de yihadistas están volviendo a sus países del norte de África y están creando inestabilidad política y social. La Unión Europea no ha sabido afrontar todavía con realismo este fenómeno migratorio. Y la acción de la Iglesia, bajo el impulso personal del Papa, está ofreciendo una valiosa guía para afrontarlo. En España, por ejemplo, nos disponemos a celebrar el próximo domingo el Día del Emigrante y el Refugiado con intención de abrir paso a un gran pacto social por la hospitalidad. Como ha dicho el cardenal Carlos Osoro, se trata de ampliar las posibilidades para que inmigrantes y refugiados puedan entrar de modo seguro y legal. El reto nos concierne a todos y especialmente a los gobiernos, pero la Iglesia está ahí, atenta a este gran drama de nuestro tiempo.